Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D. Hoy empezamos la semana y tenemos como invitado a Álvaro Hensler, flamante presidente de Transparencia, que tiene un mes en el cargo y vamos a conversar, Maite y yo, con él sobre este último trimestre que se viene en el año, que es un trimestre que viene, parece, cargado de turbulencias. Así es que por ahí vamos y prefiero mejor invitar a Álvaro, ¿qué te parece, Maite?, a que nos explique cómo percibe el momento actual con la turbulencia derivada del intento de fenestrar a los miembros del Tribunal Constitucional, la alicaída economía, la inseguridad que crece. ¿Cómo viene este último trimestre, Álvaro? Buenos días.
Muy buenos días, Augusto, Maite, un placer de estar con ustedes. Bueno, viene un último trimestre complicado y si lo miramos históricamente, ustedes saben que Ipsos, bueno, en su momento Apoyo, mide la satisfacción de la población con el gobierno y con el Congreso hace 30 años. Y si uno regresa hace 30 años y revisa todas las aprobaciones congresales y presidenciales desde Fujimori en adelante, el último trimestre ha sido uno de los más bajos históricos si junta la aprobación congresal y la aprobación presidencial, solamente comparable con los últimos meses de Toledo. Y claro, frente a un Congreso y una presidencia tan deslegitimada y desprestigiada, a eso se aúna, como tú acabas de decir, tres posibles bombas que pueden aún más exacerbar, digamos, la apatía y frustración ciudadana. Una economía que, como bien ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, en varios sectores puede ser la peor en décadas. Una inseguridad ciudadana rampante y, como leí ahora en tu columna de menciones de personas a gusto, un plan que no tiene plan, ¿no? Una especie de mímica en relación a hacer algo cuando no hay ni nada de contenido en relación a afrontar la seguridad ciudadana. Un fenómeno del niño que viene muy grave y que eso puede otra vez traer otra de las crisis. Y yo creo que, a diferencia de cuando Castillo da un golpe, ¿no? O los pocos días en gobierno de Merino, donde es una especie de un ataque cardíaco de un enfermo y que vienen a resucitarlo, ¿verdad? Hay una reacción inmediata frente a un suceso extremo de la política peruana, hay una reacción, hay una resucitación y el enfermo resucita, ¿verdad? A diferencia de esos sucesos, yo creo que el Perú vive hoy, en términos médicos, repleto de tumores en el cuerpo y con una muerte muy lenta, donde aparentemente no hay receta, donde no hay médicos expertos y donde estamos como casi resignados a lo que pueda pasar. Hace 6 años tenemos 6 presidentes, el país ha perdido absolutamente el rumbo político, económico, social. Algunos pocos se conforman con la presidencia actual y claramente el Congreso demuestra día a día no solamente que no trabaja por reformas, sino que tiene una obsesión por trabajar en contrarreformas. Y termino con este comentario. Si uno piensa en los últimos 10 años, ¿cuáles han sido las únicas reformas importantes que el Perú ha tenido? Me puedo equivocar y pueden haber más, pero yo creo que hay 3 reformas en los últimos 10 años. La reforma de la SUNEDU, es decir, tratar que las universidades tengan mejor calidad. La reforma del profesorado en educación para que haya más meritocracia. Y finalmente, después de los cuellos blancos, la reforma de la Junta Nacional de Justicia para que haya, digamos, un nombramiento y sanción de jueces a partir de una junta independiente y nombrada por méritos. Y estas 3 reformas, en los últimos meses, ha habido una decisiva ataque para destruirlas. Claramente la SUNEDU ya no es una SUNEDU, por el último pronunciamiento de la cantidad de programas que se están sacando sin ningún cuidado con la calidad. Claramente desde el presidente Castillo y el actual gobierno y el Congreso han petardeado por completo la reforma de meritocrática de los profesores y hoy está en ciernes la destitución total de la Junta Nacional de Justicia sin ninguna falta grave y con un claro interés ideológico de un sector del Congreso. Con lo cual estamos en un país moribundo, lleno de tumores, sin rumbo, sin liderazgo, y con una economía, inseguridad y fenómeno del Niño que lo único que va a hacer es agravar la situación. Y lo peor de todo es que es posible que permanezcamos en ese equilibrio mediocre y enfermo en los próximos meses por las pocas fuerzas institucionales y liderazgo que tiene el país para reaccionar de una manera contundente frente a ese descalabro que tenemos como país.
Ahora, Álvaro, siguiendo tu analogía del enfermo, moribundo, o como lo has planteado, en todo caso, que está pues con una... que ha hecho metástasis, ojalá, es horrible la imagen, ¿no? Pero digamos que con un cuerpo, digamos, primero inerte, porque hay un equilibrio que nos da la sensación de que todo está bien. Dicho sea de paso, esta situación es mejor que la que teníamos con Pedro Castillo, eso no se puede negar, pero igual ambas son pues situaciones, no son felices, porque finalmente han terminado en una derivación que nadie buscó, y que bueno, finalmente se ha dado en parte también por una suerte de apatía de las clases dirigentes, políticas, etcétera. Pero siguiendo con esa lógica, eventualmente, cuando los cuerpos están de esa manera, los organismos están de esa manera, son fácil presa de enfermedades oportunistas, o eventualmente una crisis te mata, o mejor dicho, una gripe te mata, enfermedades que típicamente un organismo sano no le hacen nada a un organismo de este tipo, tan vulnerable, y cualquier cosa lo puede destruir. Y a mí particularmente, me parece interesante la agenda que has colocado, que es institucional, pero sí me preocupa mucho el tema de la inseguridad. Y ahí sí creo que podría haber una reacción ciudadana importante. No ha habido, la semana pasada, pues, se convocó en San Juan de Lurigancho una marcha, pero si eventualmente este plan de seguridad que se está planteando no termina de generar, digamos, expectativas, ojalá que sí, ¿tú crees que por ahí pueda haber una reacción? ¿Puede empezar a ver, justo aparece esa gripe oportunista o ese virus oportunista y fin, ahí acabó, porque ni la quimioterapia ni nada puede contra eso, y cuando el organismo está tan debilitado, no pasa nada, ¿no? Este anuncio, ojalá que no nos equivoquemos todos, de que el famoso Niño Guerrero, que es el creador del tren de Aragua de Venezuela, o sea, que ya salió de Venezuela, podría entrar en el Perú, sinceramente es horrible, es catastrófico, porque imagínate pues que venga acá el líder de la banda esta criminal internacional y que nos agarre, como bien has escrito, allí inertes, dando vueltas, en una inercia, sería terrible. ¿Tú piensas que eso podría pasar o cuál sería la reacción? Porque, en efecto, yo también coincido en que hay un equilibrio que da la sensación de tranquilidad, pero no es así, ¿no?
Sí. Mira, cuando analizamos por qué hay, entre partes, una cierta apatía ciudadana por levantarse o ir a marchar masivamente contra el tema de la Junta, el Congreso, las muertes, que aún no hay una responsabilidad política de por medio de las protestas, yo creo que en parte es que, a diferencia de hace algunos años, el peruano y la peruana está como sobreviviendo, ¿no? Tiene un problema en su bolsillo de hambre, tiene un problema de buscar chamba, tiene un problema de que si va al parque se va a encontrar que lo pueden matar a sus hijos. Esa precariedad del peruano en las diferentes regiones no la teníamos tan grave hace unos años. Con lo cual yo creo que el peruano, en vez de preocuparse pues por la Junta de Justicia y qué va a hacer Boluarte o el Congreso, que claramente le indigna, está queriendo sobrevivir. Con lo cual, sí es cierto, como tú dices, que probablemente el fenómeno del Niño, o el Niño Guerrero, o ya no los niños de Acción Popular...
Los niños, todos estamos alrededor de niños.
Todos estamos con niños. Puedan generar una reacción bien de sobrevivencia, ¿no? Normalmente, cuando te tocan el precio del pollo, o la seguridad de irte al parque, digamos... O tener tus mínimas condiciones de chamba, tengas una disposición mayor a decir, ya tocamos fondo, ¿no? Yo creo que el peruano está preocupado por los básicos que en los últimos 20 años habíamos más o menos logrado avanzar. Claro, no habíamos logrado una educación de calidad, una salud de calidad, pensiones de calidad, pero digamos, después de los 80 y los 90, los peruanos teníamos, al haber salido de la pobreza, un círculo de seguridad relativamente bueno en relación a mi chamba, la seguridad de mi barrio, y claro, ahora se ha juntado todo. Y hay que ser honestos, obviamente la responsabilidad de esto no solamente es de Boluarte, no solamente es de Castillo, sino es la dejadez de décadas de las reformas necesarias para que las clases medias puedan tener un ambiente de educación, salud, pensiones y seguridad mínimas a partir de una reforma del Estado que funcione. Esa reforma no solamente no ha funcionado, sino que nunca se ha hecho seriamente, y ahora Boluarte agarra un par de cosas, lanza un plan, es como sus fotos con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Trata de armar algo para que aparente cuando en realidad no hay nada detrás, ¿no?
Bueno, yo en esa línea, aprovechando lo que Maite te preguntaba y tu presidencia en transparencia, quería llevarte a ese terreno y desafiándote con una idea de qué se siente presidir una institución que durante los últimos años, diría que 2 años o el último año por lo menos, ha estado muy activamente militante, muy fuerte, con campañas por los valores democráticos, y constatar que eso, como tú estás diciendo, le interesa poco a la gente, y que lo que mueve a la gente son justamente estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Y cuando uno ve, por ejemplo, en América Latina, quiénes son los ciudadanos de qué país más contentos con su democracia, entre comillas, es El Salvador. O sea, Bukele es Abraham Lincoln para El Salvador. Y en cambio, los más descontentos son los peruanos. Pero eso lo que tiene que ver es que la gente lo que está demandando es democracias que funcionen, y que funcionen con un delivery concreto de calidad de vida elemental básica. Y ahí entran los temas de seguridad, educación, economía, comida, oportunidades, que no es lo que la democracia está dando, y es lo que está haciendo, erosionando los fundamentos de la democracia. Entonces, yo sospecho que más interés genera en la gente una marcha por la seguridad, una marcha por el desastre que quieren hacer, este embate antidemocrático en la Junta Nacional de Justicia. O sea, pero lo que eso significa es que la gente lo que está demandando es democracias que funcionen en la práctica para tener una calidad de vida, y que no hayan, como en el año 2002, 400.000 peruanos que se fueron. Y no quiero ni ver la cifra del 2023, que deben ser más altas. ¿Dónde estamos fallando? En que la gente dice, yo quiero lo inmediato. Y con razón, de repente.
Yo creo que, a diferencia de una buena economía, ¿no? Donde un ciudadano entiende que una buena economía se traduce en un precio accesible del pollo, y que ese precio es estable en el tiempo, hay una traducción muy tangible en mi cotidianidad de la gran economía, el Banco Central. No hemos hecho bien la chamba en lo mismo en democracia. Con lo cual, y bueno, la democracia quizá también es más compleja y tiene varios elementos, ¿no? Ir a votar, que los resultados sean transparentes, que quienes me representan me representen y no se representen, que efectivamente cuando me representan en gobierno o congreso se traduzca en una excelencia de servicios, que yo pueda ser rendidor de cuentas de quienes gobiernan. En fin, hay como 5 o 6 ámbitos de lo que es una democracia. No hemos hecho un trabajo para que la ciudadanía interiorice la simpleza y la cotidianidad de la vida democrática. Y efectivamente, lo más simple, como tú bien has mencionado, es, oye, que mi barrio, que mi vida cotidiana funcione. Por eso es que Bukele es probablemente el presidente del mundo más popular, y es uno de los países más satisfechos con su democracia porque la sienten que es algo que funciona. Nosotros en transparencia,
la democracia y las libertades democráticas.
A costo de marcar las libertades de la democracia. Claro, porque los salvadoreños dicen, oye, antes sacaba a mis hijos al parque y moríamos todos, ahora no. Entonces funciona, y bueno, hay un costo altísimo, y todos sabemos que hay un costo altísimo de corte de libertades, no permitido en democracia, pero la gente asocia ese componente más importante como democracia. Ahora, cuando hemos entrado como Consejo Directivo de Transparencia y hemos analizado nuestra propia gestión en los últimos años, efectivamente hemos estado a ritmo de las circunstancias. En los últimos 6 años probablemente había una crisis semanal o quincenal repleto de estallidos sociales y políticos, y Transparencia en la medida de lo posible, con nuestro carácter imparcial, porque la conformamos gente de derecha, de izquierda, de centro, hemos salido a alertar permanentemente sobre las diferentes vacíos y vicios del poder político. Y si bien seguimos haciendo eso, queremos introducir un par de elementos diferentes para ojalá contribuir a una mejor convivencia democrática. Y los dos elementos es visión e innovación, ¿no? Lo primero es que queremos, y ya lo hemos comenzado a hacer, juntarnos con todas las fuerzas políticas existentes, ¿no? El fujimorismo, el acuñismo, el serronismo, juntarnos con todos los partidos políticos existentes, juntarnos con la clase empresarial, con los dirigentes sindicales, con las universidades, hacer un proceso para ojalá catalizar un proceso de visión de la democracia futuro y de algunos consensos mínimos para las próximas elecciones. Es una tarea titánica, diría que cuasi imposible, pero estamos buscando lograr, y tenemos experiencia en otros pequeños espacios, como la Coalición Ciudadana, donde acordamos mucha gente diferente, 7 reformas concretas, y vamos a tratar de aplicar las mismas metodologías o conversaciones para ojalá llegar a ciertos consensos mínimos. Y tener otra vez una especie de, no visión ideal, pero aunque sea visión minimalista de lo que podemos ser como democracia. Y lo segundo es innovación. Tu pregunta, Augusto, habla de un problema de la democracia en el mundo. O sea, las democracias en el mundo están en crisis, no solamente la peruana. Y tenemos que comenzar a introducir experimentos y formas diferentes de acercar nuevamente la ciudadanía a la cosa pública. Entonces, justamente y justo con Maite, estamos comenzando a idear, y un grupo de profesionales, a ver si podemos crear una especie de laboratorio de innovación ciudadana. Porque en el mundo privado, en el mundo social, ya hay mucha innovación. En el mundo político, democrático, no tanto. Pero hay buenos ejemplos en el mundo. Entonces estamos comenzando a construir una especie de lugar de encuentro de ideas diferentes para ver cómo, desde el poder ciudadano, contribuir con innovación, con disrupción, a mejorar nuestro sistema democrático.
En ese aliento yo me meto a preguntarle a Maite, de ¿en qué consiste esta democracia nueva de permitir que la gente intervenga más? Porque a veces a mí me aterra que cuando veo que si democracia es el Twitter, eso es un chiquero. No me venga qué democracia hay ahí cuando es un mundo salvaje que hay que entrar como Indiana Jones a ver cómo uno sobrevive en esa jungla. ¿O hay maneras diferentes de permitir esa nueva democracia participativa?
No, definitivamente no. Obviamente tampoco quiero spoilear el proyecto porque todavía estamos en una fase bien, estamos como se dice pues en la etapa de la iteración, ¿no? En innovación
¿En qué consiste eso?
Pero a grosso modo, en verdad la idea de lo que ustedes plantean y sobre todo lo que ha dicho Álvaro, ¿por qué justamente Bukele ahora tiene tanta acogida en El Salvador? Y todo esto tiene que ver primero con que ha logrado canalizar la insatisfacción de la gente en algo concreto, que es la inseguridad. 2, que ha sido muy efectivo, o acá hay que decir otra cosa, ¿no? La forma como lo está mostrando, y en estas propuestas de laboratorios ciudadanos o de empoderamiento ciudadano, el uso de la tecnología en general, no del Twitter, sino en general, la posibilidad de que la gente se sienta empoderada cuando toma una foto, cuando, por ejemplo, hace el video, cuando comenta, todo eso se conoce como clicktivismo, activismo del click. El reto está en, de ese clicktivismo, ir justamente a la acción real. Y cuando la gente quiere ir a hacer la acción real, no tiene dónde, por lo que ha mencionado Álvaro, porque tienes una vida muy compleja, tienes que sobrevivir, y las instituciones que existen no te dan espacio. Entonces es como que hay una falta de canales, y los canales que existen son insuficientes. Entonces estas propuestas un poco vienen a plantear eso, a capitalizar la insatisfacción y la frustración de la gente que se empodera con la tecnología y que eventualmente sale a marchar, pero que al final se acaba y obviamente ya no hay dónde, ¿no? Entonces la sostenibilidad de eso se queda en el aire y va por allí, ¿no? Pero es un mix de insatisfacción, de cómo capitalizar la insatisfacción, encontrar el canal adecuado, encontrando el canal adecuado me sigo empoderando y al final puedo sentir que en verdad esa democracia es mía y no de 3 o 4, o como decíamos el otro día con Álvaro, de bandas. Porque a veces es como que tú ves a las bandas que se están arranchando la democracia y tú como espectador no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, eso es, y bueno, nada, Álvaro, creo que por ahí va y en todo caso es bien importante también que hayan espacios como estos para poder hablar al respecto, ¿no?
Entonces ahí quisiera a Álvaro preguntarle para que pueda darle forma a lo que están conversando, y es cuando se canta esta democracia ya no es democracia, lo que en verdad está fallando es que la gente no tiene cómo participar, porque a mí el ruido de esta democracia ya no es democracia, ahí me suena un poco raro cuando dicen con Pedro Castillo sí era democracia y ahora es nuestra democracia, yo digo, no me venga. Entonces yo veo que muchos de esos reclamos están las viudas de Pedro Castillo, viudas políticas de Pedro Castillo, que lo que buscan es, disculpen que lo diga así, pero me faltó robar un poco, o me faltó picarle al presupuesto un poco, y entonces yo fui ministra de la mujer y me sacaron antes, ahora reclamo que dónde está el problema, y el problema es que esta democracia ya no es democracia de hace mucho tiempo, en que la gente no puede participar y está lejana de las decisiones, y eso pasa en el Reino Unido, y eso era Brexit, y eso pasa en Estados Unidos, y eso es Trump, y eso es Bolsonaro, o eso es Bukele, o eso es Milei, o eso era Pedro Castillo en el Perú, pero la gente busca participar y busca un outsider que rompa las reglas para ver si las reglas pueden, por arte de magia, encajar. ¿Cómo ves y cómo están planteando en transparencia estos esfuerzos, Álvaro?
Sí, hay que sostener que la democracia está en decadencia ya hace años. Hubo una aceleración en la caída con Castillo claramente cometió un golpe de Estado, pero no hay que singularizar la responsabilidad de la democracia. Y más aún, la pérdida de democracia está en nosotros. Y justamente por lo que tú acabas de decir, Augusto, tenemos en el Perú, yo diría que desde hace muchísimas décadas, una obsesión por buscar y coronar a caudillos. El APRA ha tenido dos líderes en 80 años. El PPC en 50 ha tenido dos líderes distinguibles. Acción Popular, uno o dos, y después tenemos una confluencia independiente. Y de Fujimori en adelante tenemos un 90% de partidos personalistas. Y toda, digamos, la ciudadanía, las élites, caemos siempre en el mismo error. Oye, ¿quién va a ser presidente, ah? ¿A quién podemos apoyar y que tiene las capacidades para ser presidente? Hoy, entre nuestros chats y conversaciones de café, lanzamos pues dos o tres, cuatro nombres que nos da ilusión de poder ser presidentes, y eso es un error fundamental en una democracia. La democracia es la ciudadanía organizada y partidos organizados de un grupo de personas que se deciden tomar el poder. Es inviable que el país sea gobernado por 1, 10, 15, 20 personas. Y yo creo que nuestra obsesión debería reducirse en la búsqueda de caudillos y aumentarse en la creación de colectivos ciudadanos, como Transparencia y muchos otros, como colectivos políticos que quieran hacer gobierno de una manera seria, disminuyendo la dependencia o la ilusión de que un caudillo va a transformar el país. Y ahí la responsabilidad no es de Boluarte, no es de Castillo, no es de Fujimori, la responsabilidad es nuestra, de adentrarnos nuevamente a la vida pública a partir de la vida partidaria o la vida apartidaria, tratando de trabajar en estas organizaciones alrededor, digamos, de la cosa pública que buscan incentivar, innovar, vigilar. Tenemos que incorporar como ciudadanos en nuestra agenda, no solamente...
Hay que poner una carretera para poder llegar a eso, porque si no existen carreteras, el deseo de participación...
Exactamente.
Yo creo que es bien grande en el país, no encuentra espacios para transitar.
Totalmente. Y, por ejemplo, mucha gente siempre le genera, eso va a ser un partido político, ¿no? No, eso no va a ser un partido político. Hay otras formas de participar en la política con P mayúscula, uh-huh. En lo público. Y justamente lo que hablamos de este laboratorio de innovación social con Maite es, tú Augusto, eres víctima de los trolls, ¿no? Y digamos, efectivamente, esas bandas o esos bandos se han organizado tecnológicamente para tener pagado un grupo de personas que van a atacar. Nosotros queremos construir una banda patriota de hackers cívicos que estén dispuestos no a destruir, sino a construir. A construir respuestas donde la ciudadanía esté más cerca de lo público. Y no, acá no hay cambio de leyes, acá no hay reformas constitucionales. Acá simplemente es generar las carreteras para que los ciudadanos podamos ser parte de la vida pública, de poder ir a nuestro municipio y poder participar en el presupuesto participativo y tener una voz ahí. Hay muchas maneras.
Hay sospecho, disculpen que estoy hablando mucho, pero sospecho, Álvaro, que lo que hay es que para esas carreteras hay los que se dedican a bloquear esas carreteras y que no quieren que se construya eso. Y ahí, lo fujimorismo, serronismo, no sé, cuando decían que derecha, izquierda, acá si esto fuera un equipo de fútbol, tenemos tres problemas: la defensa, la izquierda, la derecha y el centro, que no funcionan. Entonces van a tener que pelear para romper y desbloquear esas carreteras para que pueda discurrir el ánimo, el entusiasmo de la gente por participar, pero que se bloquea por estos gamonales de la política que lo impiden, porque la manejan como ellos quieren.
Sí, y ahí, digamos, otro de los dramas del país es que estamos siendo, hace muchos años, gobernados por poder, digamos, institucional y poder mediático por unas hiperminorías extremistas. Basta ver la última elección. En la última elección, a diferencia de toda nuestra historia democrática republicana en 200 años, los dos que pasaron a segunda vuelta, con la justa, llegaron al 20% del padrón electoral. Eso nunca había pasado en nuestra historia. Y probablemente vuelva a pasar. Y por eso es que aún los políticos sobreviven con sus posiciones extremas y en muchos de los casos repleto de fake news, porque saben hoy que con un 8, 9, 10% tienen probabilidades de ser electos, con lo cual ya no hay la capacidad de convivencia democrática de generar consensos con otros, ¿no? Posiciones más centristas, no, porque hoy con 10% paso segunda vuelta y tengo un 10% de personas que creen en mi narrativa. Con lo cual estas hiperminorías extremistas no tienen un balance. La gran mayoría centrista, de centro, de derecha, de izquierda, no tiene carreteras, siguiendo la analogía, organizadas para sacar a los que están bloqueando. Y nos estamos conformando que, bueno, tres gatos nos bloquean, pero esos tres gatos tienen una voz grandísima, ¿no? Tenemos que reconstruir la voz.
Sí, solamente porque estamos por cerrar, creo, lo bueno, Augusto y Álvaro, es que, siguiendo con la analogía de las carreteras, estamos hablando también de enfoques que pueden usar la tecnología, en donde las carreteras pueden ser millones, o sea, no tienen que ser tres o cuatro, pueden ser miles de carreteras bien armadas, bien estructuradas, y que la gente justamente puede, pues, ahí llegar y canalizar, porque, como bien has dicho, Álvaro, hay minorías, y esas minorías han sido muy activas. Y obviamente es el pensamiento que se ha establecido fuertemente en las redes sociales, ¿no? Aquí no ha habido mucha variedad en ese sentido, y bueno, ojalá, ese es el reto, pero hoy día hay miles de carreteras, lo que pasa es que la gente no sabe cómo llegar a ellas, ¿no?
Bueno, de esta manera, si quieres un comentario final, Álvaro, nos vamos llegando al final del programa, te agradecemos mucho.
Sí, el comentario final es que, bueno, no hay que desanimarnos. Hemos salido de peores cosas, pero ese desánimo tiene que ser real.
Exactamente, hay que mirar las cosas.
Va a ser una técnica de largo aliento, no de cortísimo plazo.
Bien que lo digas, porque a veces cunde el desánimo, y de verdad que cuando uno ve los últimos 35 años, peores hemos salido. Entonces vamos llegando al final, y Maite me ha dejado preocupado con esto de que viene el niño Guerrero. Yo estaba más preocupado de que nuestro Paolo Guerrero juegue bien contra Chile y Argentina, porque no quiero ni imaginarme que perdamos en Santiago y en Lima con Argentina y quedemos con un punto en lo primero. Ahí sí, crisis económica, inseguridad, el niño y un punto en 12, en 4 partidos, estamos complicados. Sí. Nos vamos. Entonces, te agradecemos mucho, Álvaro, tu presencia en el programa, y nos vemos el día miércoles, seguramente ya con Mirko en el programa. Un gran abrazo, Álvaro. Chao, Maite. Adiós.
Chao.
Buen día, buenas tardes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.